Un grupo de cubanos se une a la caravana de los centroamericanos.
Decenas de viajeros cubanos están varados en el aeropuerto de Miami.
Masivo apagón en Venezuela.
Estados Unidos y la OEA rechazan la presencia militar rusa en Venezuela.
El secretario general de la ONU lamenta la detención de Roberto Marrero en Venezuela.
La esposa de Juan Guaidó envía un mensaje a Nicolás Maduro.
Y los presos políticos en Nicaragua rompen el techo de una cárcel.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí de este lunes 25 de marzo del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González,
Bruno Tocars
y en los controles Richie Pérez, la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba.
Un grupo de cubanos se ha unido a la caravana de centroamericanos que se dirigen a la frontera entre México y los Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí preparó este informe.
La prensa mexicana destaca que un grupo no precisado de cubanos se unió a la caravana de migrantes centroamericanos que en las últimas horas partió de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con la meta de llegar a la frontera México-estadounidense. Los organizadores la han denominado primera caravana de Centroamérica y el Caribe.
Vamos a salir mañana a las 4 de la mañana.
Este video que obtuvo Televisión Martí muestra la reunión preparatoria que efectuaron los migrantes antes de partir de Tapachula este sábado. Se dice que rondan los 1.500 y que hay mujeres y menores. Los integrantes de esta caravana caminaron por espacio de aproximadamente 11 horas para poder llegar a la localidad de Huehuetán. Televisión Martí pudo conocer que un neurocirujano cubano que abandonó en misión en Venezuela marcha al frente de esta caravana con su bata de médico. Su nombre, Michael.
Dos organizaciones de derechos humanos en México recogieron testimonios de migrantes cubanos sobre el problema de la corrupción en los servicios de inmigración. Yolanda Huerga informa.
Organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración de México en su oficina de Tapachula.
No tenemos pruebas, nosotros no nos gusta hablar sin tener pruebas, nosotros tenemos testimonios. Actualmente hay como 12 cubanos detenidos en la estación migratoria siglo XXI, a 6 o a 8 de ellos los detuvieron con salvoconductos falsos. Van a ser deportados, pues pueden enfrentar inclusive cargos federales.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana.
Debido al aumento de migrantes cubanos, estamos hablando de 6-7 ventanillas del Instituto Nacional de Migración para atender 500 trámites diarios. Aquí fueron encareciendo los abogados los precios para el trámite de los salvoconductos, obviamente en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración. La Ley de Migración de México establece que todos estos trámites son gratuitos y que tienen una temporalidad para resolverlos de 20 días hábiles.
Rubén Figueroa, de la ONG Pueblos Sin Fronteras, aseguró que un creciente clima de violencia y la falta de un plan migratorio estructural han acrecentado la crisis humanitaria en el sur de México, y agregó.
Migrantes cubanos estaban denunciando a través de algunos abogados que se estaban cobrando cantidades de entre 800 a 1000 dólares por salvoconducto. Acusaban a gente del Instituto Nacional de Migración de extorsionarlos a manera de alargarles los trámites.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación de México interpuso 3 denuncias penales contra agentes del Instituto Nacional de Migración, una de las dependencias más penetradas de corrupción del gobierno, según afirmó Olga Sánchez Cordero, la titular de ese ministerio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Miami, las autoridades del aeropuerto tratan de mantener el orden y la calma de decenas de pasajeros con destino a Cuba que llevan 3 días tratando de volar a la isla y la compañía Guau sigue cancelando los vuelos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Decenas de viajeros, en su mayoría cubanos que regresan a la isla y otros que van de visita, no han podido viajar durante el fin de semana y muchos están varados en el aeropuerto internacional de Miami, pues la aerolínea Guau ha cancelado numerosos vuelos. Así se quejaron ante las cámaras de Telemundo 51 Belkis García y María Isabel Anido.
la tercera vez que paso por allá arriba, que me pasan por todos los detectores y de nuevo estoy aquí, cancelada. No, imposible.
Chequea, pasa y con lo mismo tú vas para atrás dos o tres horas, te dicen cancelado y así, ¿eh? No te explican por qué, si está roto el avión. Es una falta de respeto tremenda, niños chiquitos, personas mayores.
Desde el pasado viernes, muchos de los viajeros se mantienen regresando al aeropuerto con la esperanza de volar a Cuba, pero otros no tienen dónde ir y se les acaba el dinero, como es el caso de Adrián Navarro y Humberto Serrano.
Vine de visita a llevarme a mi hija de vacaciones y yo no tengo dinero arriba. ¿En qué vuelo me voy? Ya me cobraron las maletas, me lo cobraron todo, lo que me queda aquí son 20 y pico pesos.
Porque nos están robando nuestro tiempo en los aeropuertos con niños, gente discapacitada, que no podemos estar en este trayecto de tanto tiempo en esta odisea.
A nivel internacional se conoce que la aerolínea WOW ha cancelado unos 20 vuelos y en el caso de los de Miami a Cuba no han dado razón alguna ni a los pasajeros ni a los medios de prensa. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Falta de liquidez, trabas en las importaciones y la crisis en Venezuela son algunos de los factores que provocan la falta de alimentos en Cuba, concluyen economistas. Tomás Cardoso informa.
La tensa situación financiera del gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red de tiendas en toda la isla. Sobre el tema, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
La problemática de Cuba viene motivada fundamentalmente como consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela. Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el periodo especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy pero que muy graves en la población. Los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos en los próximos meses y no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla.
Y según el politólogo y economista Enix Berrio, la crisis va más allá de los alimentos.
Estamos en un momento en que además del desabastecimiento de alimentos, se le sigue manteniendo el desabastecimiento de medicamentos, sigue habiendo problemas con el transporte público a nivel de país. Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba.
El gobierno no tiene dinero y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, concluye la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Si no hay liquidez no se puede comprar, porque en cualquier otro país, bueno, pues existen los préstamos. Es que Cuba no honra la deuda y como no honra la deuda tampoco puede obtener préstamos.
Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del CIMEC, en entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, reconoció los serios problemas financieros, además en las importaciones, sobre todo de pollo, así como en las producciones de harina y leche en polvo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y continúa por parte del régimen cubano el hackeo de cuentas en redes sociales relacionadas a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Según Ernesto Oliva, miembro de la UNPACO, todo se debe al activismo pacífico que llevan a cabo por esta vía.
Lo atribuyo es que el activismo que nosotros también estamos llevando en las redes es también muy intensivo y muy fuerte. Esto es como un desafío en que se encuentra el régimen cubano, porque recordemos que antes que la internet llegara a Cuba, ¿quiénes eran los únicos que podían sacar información de Cuba hacia el exterior? Pues eran ellos y podían manipular la realidad cubana, pero resulta ser que con la llegada de internet a Cuba, ahora con las redes sociales, pues eso ha revolucionado cómo se saca la información de Cuba y cuántas personas y quiénes la pueden sacar, ¿me entiendes? Entonces, ahora eso se le ha ido de las manos y ahora cualquier persona, no solo la oposición, cualquier persona puede con una computadora o un teléfono conectado a internet, puede sacar información que ellos no quisieran que se conocieran en el mundo, ¿me entiendes? Ahora la oposición es la que más lo hace, pero es algo que a ellos le ha molestado mucho.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, envió una carta al embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, a raíz de la visita a Cuba del príncipe Carlos y la duquesa Camila, en la que le solicitan que pidan al gobierno cubano que retire a sus soldados y agentes de seguridad de Venezuela.
Pide también Calzón que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwallis se reúnan con las damas de blanco, defensores de los derechos humanos y familiares de presos políticos reconocidos por el Parlamento Europeo.
Y el joven Yaciel Gómez de Madera, de 28 años de edad, quien llevaba pocos meses trabajando como liniero en Etexa, falleció electrocutado el jueves en la carretera de La Coloma, en Pinar del Río. Elpidio Echemendía, primo del fallecido, conversó con Radio Martí sobre el accidente.
Él estaba trabajando, terminó de trabajar, hubo un accidente, la grúa se pegó al tendido eléctrico y cuando él agarró el carro, ahí la corriente lo mató. Hizo tierra y le reventó en la carretera de la Coloma. Él ya llevaba ya como casi un año, porque él primero trabajaba en la corriente y después la mamá lo cambió para él. Ese fue un accidente como tal que pasó ahí con la grúa. Chocó con la corriente y él casualmente se estaba cambiando de ropa. Cuando tocó la gaveta, hizo tierra. Ahí fue cuando lo cogió la corriente. Dejó una niña de 22 días nacido y tiene esposa, sí. En San Luis Pinar del Río estaba primero en la corriente y tuvo un accidente y la madre lo sacó de ahí. Se cayó de arriba un poste de la luz y lo pasaron para él. Mira, quien lo mató fue la corriente. Estaba para él.
Y a las 11:11 vamos a hacer un recorrido ahora por noticias de Venezuela.
El secretario general de la ONU lamentó la detención de Roberto Marrero en Venezuela y advirtió que es un error cualquier tipo de represión contra la oposición venezolana. Desde las Naciones Unidas tiene la información Celia Mendoza.
De manera directa reaccionó este lunes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a la detención de Roberto Marrero, jefe del equipo de trabajo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al enviar por medio de su vocero, Estefan Dujarric, un mensaje al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Para el secretario general, cualquier represión contra la oposición no solo sería un error, sino que conduciría a una sustancial escalada para el pueblo en Venezuela.
La advertencia se da luego de una serie de redadas ejecutadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en contra de miembros de la oposición, incluyendo a Marrero, que ha sido acusado por las autoridades de Maduro de terrorismo, lo que según la fiscalía en disputa de ese país, respalda sus acciones. Frente a la posibilidad de que la ONU tenga un papel más activo en una futura mediación promovida por el grupo de contacto liderado por la Unión Europea a reunirse esta semana en Ecuador, Dujarric explicó.
El secretario general, como él mismo ya lo dijo, apoya las diversas iniciativas regionales, pero para preservar su propia independencia y los buenos oficios, no participa activamente en las reuniones de estas iniciativas, pero sus buenos oficios siguen disponibles si todas las partes aceptan.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió este fin de semana desde Perú un breve mensaje a Nicolás Maduro diciendo: ya basta.
En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Fabiana Rosales afirmó que la reciente detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino, fue un secuestro que busca romper la moral de la oposición.
Roberto Marrero es una persona que hoy se encuentra secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un verdugo que pretende perturbar al equipo cercano del presidente Juan Guaidó.
Estados Unidos califica la presencia de los aviones militares rusos en Venezuela como un acto de agresión. Así lo señaló el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, informa Natalie Salas Guaitero desde Washington.
Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio, que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros, los Estados Unidos y muchos de los países en la región, lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela.
Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio.
Bueno, sabemos que los únicos dos ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día dentro de Venezuela.
Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso es algo que no se lo cree nadie.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que los Estados Unidos y otros países de la región no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia aumenta las tensiones en Venezuela.
Pompeo, en una llamada telefónica este lunes, le dijo a Lavrov que la presencia de militares rusos en Venezuela podría prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.
El secretario de Estado exhortó también a Rusia que cese su comportamiento poco constructivo en Venezuela y que aporte de forma positiva a los esfuerzos internacionales para ayudar al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la prosperidad.
Y Venezuela volvió a quedar este lunes sumida en un apagón que duró varias horas. Desde Caracas, la agencia AFP amplía la noticia.
La normalidad se recuperaba paulatinamente en Venezuela tras un nuevo apagón en la mayor parte del país. Al menos 17 de sus 23 estados se quedaron sin energía el lunes, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que dejó paralizado al país por una semana. La electricidad se fue a las 13:20 locales, afectando de inmediato los semáforos, el metro, las redes de telefonía celular e internet y los comercios de Caracas, que rápidamente bajaron sus cortinas.
De verdad que ya tenemos rato, como unas 2 horas ya caminando. De verdad que ya estamos cansados.
Bueno, yo vine de Valencia a dializarme, no me pudieron dializar por el mismo problema de la luz. Por el miedo que se fuera ahí la luz, se fuera a quemar la máquina, me fuera a morir yo.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció que la falla se debe a un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional.
A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en El Guri. Nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional.
El gobierno también atribuyó la crisis a ciberataques dirigidos por Estados Unidos con respaldo de la oposición venezolana, que a su vez denuncia que los apagones eléctricos se deben a años de abandono de la infraestructura y la corrupción del chavismo.
Y a las 11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El ejército de los Estados Unidos ensayó con éxito misiles capaces de abatir misiles balísticos intercontinentales.
Dos tipos de interceptores fueron disparados desde una base aérea de California para destruir dos misiles lanzados en el Pacífico a más de 6.000 kilómetros de distancia.
Y al recibir el lunes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró que los Altos del Golán pertenecen a Israel. El tema o la información la tiene la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el lunes de manera oficial la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán al recibir al primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hoy estoy tomando una acción histórica para promover la habilidad de Israel de defenderse y realmente tener una seguridad nacional muy fuerte y poderosa que tienen el derecho a tener.
Israel conquistó una gran parte del Golán sirio durante la Guerra de los Seis Días en 1967, antes de anexarla en 1981, pero esto nunca fue reconocido internacionalmente. La decisión de Trump recibió fuertes críticas por muchos países, además de Siria. Por su parte, Netanyahu dijo que su país no renunciaría nunca al Golán.
Su decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán es muy histórica. Su decisión es doblemente un acto de justicia histórica. Israel ganó los Altos del Golán en una guerra en defensa propia, y las raíces del pueblo israelí en el Golán se remontan a miles de años.
Netanyahu tuvo que acortar su visita a Washington por una escalada de tensiones tras el disparo de un cohete desde la Franja de Gaza a Israel.
El gobierno de Estados Unidos criticó a las autoridades rusas por sentenciar a 6 años de cárcel al ciudadano ucraniano Pavlo Hryb. El Departamento de Estado indicó que este joven de 19 años fue arrestado en Bielorrusia y enjuiciado en Moscú por haberse opuesto a la agresión rusa en Ucrania.
El viernes pasado, un tribunal sentenció a Pavlo Hryb bajo cargos de hacer planes para poner una bomba en una escuela rusa.
Varios ciudadanos ucranianos han sido arrestados desde que Rusia ocupó la península ucraniana de Crimea en el año 2014.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está celebrando el cierre de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, aunque algunos legisladores demócratas siguen haciendo preguntas, informa la agencia de prensa AFP. We can never let this
happen to another president again. Donald Trump está satisfecho. El presidente estadounidense hizo el lunes sus primeros comentarios tras darse a conocer el fin de semana las esperadas conclusiones de la investigación del fiscal Robert Mueller, que no mostraron pruebas de una supuesta colusión entre Moscú y su campaña electoral. Duró mucho tiempo, me alegra que se terminara. Fue 100% como debió ser. Ojalá hubiera sido mucho antes, mucho más rápido. Trump agregó que el fiscal Mueller actuó de manera honorable al realizar su trabajo. Por su parte, el jefe del Departamento de Justicia, Bill Barr, publicó el domingo un resumen de 4 páginas del informe. Pero desde el Capitolio, los líderes demócratas exigieron conocer el texto íntegro, destacando que Barr, al haber sido nombrado por Trump, no es un observador neutral. Los resultados del informe liberan a Trump de la amenaza de un posible proceso de destitución y le permiten ahora concentrarse en su reelección en 2020. Desde el jueves, el mandatario volverá a los mítines de campaña en Grand Rapids, en el estado de Michigan, uno de los principales bastiones electorales claves que le permitieron su victoria sobre Hillary Clinton en noviembre de 2016.
Y las 11:21 minutos, vamos a la información del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México continuará moviéndose mañana martes sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Y debe llegar débil en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, llegando al noroeste del Caribe en la tarde del miércoles. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey y Ciego de Ávila y al sur de la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:22 minutos vamos a hacer un recorrido por América Latina.
Las autoridades uruguayas investigan un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y venezolanos. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Cientos de presos políticos de Nicaragua rompieron este lunes el techo de la cárcel La Modelo para exigir su liberación inmediata.
El abogado pro derechos humanos Pablo Cuevas dijo que los manifestantes presos llevan 3 días aislados en los techos de las galerías de La Modelo, alzando la bandera de Nicaragua, cantando el himno nacional y gritando consignas a la espera de que el gobierno escuche su demanda.
El gobierno de Nicaragua y la oposición todavía no se ponen de acuerdo con respecto a la cantidad de manifestantes arrestados por razones políticas. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Julio Montenegro es representante legal de 75 opositores que han sido arrestados en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Montenegro, quien también es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que actualmente en el país hay más de 800 presos por razones políticas, una cifra distinta a la del gobierno que calcula que son un poco más de 300.
De acuerdo al listado que maneja oficialmente lo que es la Alianza Cívica y de la cual tengo información, son exactamente 802 personas.
Hace unos días, la delegación del gobierno en el diálogo nacional se comprometió a liberar a todos los opositores. Sin embargo, la falta de consenso en la cifra de los prisioneros ha estancado la excarcelación. Para el político Saturnino Cerrato, los nicaragüenses deben tener paciencia y esperar que el gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla su promesa de liberar a los prisioneros en un plazo de 90 días.
De no tener ninguna esperanza al hecho de que ya salieron 162 presos políticos y que el resto está planificado a salir en un máximo de 90 días, ya al menos para mí es un respiro a esta sociedad que no quiere tener a ni un solo preso político.
Mientras tanto, en Managua siguen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que buscan poner fin al conflicto social que, según organismos de derechos humanos, ha dejado más de 300 muertos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 11:26 vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar del equipo favorito de béisbol de Cuba. La última vez que los Yankees de Nueva York ganaron la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas fue en el año 2009, o sea, hace 10 temporadas. El año pasado resultaron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Americana cuando perdieron contra sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, 4-1. Y peor todavía, perdiendo en casa los últimos dos partidos de la serie. La noticia es aún más desagradable para los bombarderos del Bronx y sus aficionados si tomamos en cuenta que los Yankees están consistentemente entre los equipos mejor pagados de todo el MLB y siempre tienen una de las planillas o nóminas más altas del deporte organizado en cualquier deporte del mundo. Durante esta temporada muerta, que para los Yankees ha sido de todo menos muerta, el equipo de Nueva York ha estado sumamente activo canjeando y comprando peloteros. Para el deleite de muchos simpatizantes yanquistas en Cuba que escuchan nuestro programa deportivo al duro y sin guantes, su equipo ha invertido más que nada en lanzadores, para muchos el talón de Aquiles del equipo el año pasado. Firmaron al taponero agente libre Zach Britton, 3 temporadas y $39 millones. Ficharon al relevista derecho Adam Ottavino, 3 años y $27 millones. Firmaron al abridor agente libre J.A. Happ, 2 temporadas y $34 millones. Extendieron el contrato del zurdo veterano C.C. Sebastián, algo que en Cuba los fanáticos no acogen con beneplácito, pues piensan que para Sebastián ya es hora de retirarse. Obtuvieron vía un canje al serpentinero canadiense James Paxton. Se quedaron con y le extendieron el contrato al derecho dominicano Luis Severino, aunque Severino está lesionado, inflamación del hombro derecho y probablemente se pierda el primer mes de la temporada regular. La peor noticia para la novena de los Yankees es quedarse sin el as de la rotación de pitcheo por lo menos 30 días. Menos mal que sí contarán con el derecho japonés, el veterano Masahiro Tanaka, así como el zurdo taponero, el misil cubano Aroldis Chapman y los recién contratados, por supuesto. La ofensiva yankee, que no defraudó a nadie el año pasado, contará otra vez con los jonroneros Giancarlo Stanton, Aaron el juez Judge y el receptor Gary Sánchez. El piloto de los Yankees, Aaron Boone, está ansioso por comenzar su segunda temporada como manager del club y el gerente general Brian Cashman siempre está listo para soltar el billete cuando sus entrenadores se lo piden. ¿Podrán destronar los Yankees a los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este y, consecuentemente, del Campeonato Mundial? Está por verse. Falta poco para el comienzo de la pelota y para el deleite de todos, los Yankees y Medias Rojas de Boston nos brindarán 19 choques durante la temporada regular este año. La mayoría de ellos serán televisados a nivel nacional, incluyendo 2 históricos juegos que se efectuarán en Londres, Inglaterra, el 29 y 30 de junio, y será la primera vez que la MLB juega 2 partidos oficiales en el continente europeo. La temporada regular de los bombarderos del Bronx arranca el jueves 28 de marzo en casa a la 1:00 p.m. contra los Orioles de Baltimore. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y pasamos a nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Liberan a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya.
La CIP analiza las violaciones a las libertades y derechos civiles en Cuba.
Prohíben el concierto de un grupo independiente en Matanzas.
Una activista de la oposición cubana se encuentra varada en Colombia.
El secretario general de la OEA dice que Cuba es un modelo sin moral revolucionaria.
La presencia de aviones militares rusos en Venezuela es un método de propaganda para generar tensión, dicen algunos expertos.
Y las repúblicas bálticas conmemoran las deportaciones masivas ejecutadas por la Unión Soviética.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:31, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos este segundo recorrido con noticias de Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, analiza esta semana en una reunión en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Venezuela y Cuba.
En la reunión, que tendrá lugar del 29 al 31 en la ciudad de Cartagena, participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
También estarán, entre otros, la periodista cubana Giovanni Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
Ambos hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales, derechos humanos que deben adoptarse para recuperar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así indicó la CIP en un comunicado.
En La Habana fueron puestos en libertad este lunes la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el ex preso político Ángel Moya.
La propia Soler da a conocer los hechos ocurridos, así como un resumen de la represión desatada contra su movimiento femenino en diversas provincias de la isla.
En la provincia de Matanzas se ha comportado. 15 damas de blanco fueron detenidas, 17 pudieron llegar a misa, pero también quiero decirle que día entre semana 20 damas de blanco pudieron llegar a misa en la provincia de Matanzas, en La Habana. Damas de blanco fueron detenidas 8 y 7 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias, excepto la iglesia de Santa Rita, puesto que hace más de 2 años y medio que el Departamento de Seguridad del Estado tiene sitiado la iglesia de Santa Rita para que no podamos llegar. Quiero decirles que en Santa Clara una dama de blanco pasó, pudo participar en misa, al igual que una dama de blanco pudo participar en Guantánamo, 2 damas de blanco en Santiago de Cuba y una fue detenida. Aquí en La Habana fueron detenidas por más de 20 horas. Micaela Rol Hirbert salió de su casa protestando a favor de la libertad de los presos políticos, de la libertad del pueblo de Cuba, y fue detenida en la 11ª unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón por más de 24 horas. En el caso de Berta Soler, que me habla, fue detenida por 20 horas en la unidad de policía del Cotorro, y el preso político de conciencia, Ángel Moya Costa, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Coimbra, de La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Onelia Alonso, una activista de la oposición cubana, se encuentra varada en territorio colombiano luego de ingresar al país desde Trinidad y Tobago. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Onelia Alonso vivió 2 años en Trinidad y Tobago, donde obtuvo el estatus de refugiada de Naciones Unidas. Se cansó de esperar por el reasentamiento en un tercer país. Como a otros muchos cubanos, la ONU también le retiró la ayuda que le ofrecía y, según dice, optó por una travesía clandestina e inconclusa. Hace 2 semanas que Onelia Alonso y otros 15 cubanos zarparon desde Trinidad y Tobago rumbo a Venezuela, primer tramo de este viaje sin visa. Onelia y sus compañeros de travesía testimoniaron el camino, filmando y captando imágenes con sus teléfonos celulares.
Trabajo que pasan los cubanos para llegar a la tierra de libertad.
Desde encuentros con la comunidad indígena de Venezuela hasta el trayecto que comprende parte del río Orinoco.
Aquí vemos cómo viven los indígenas. Estamos en el río Orinoco.
Por su militancia como activista de la oposición en la región central de Cuba y temor demostrado para no ser deportada, Naciones Unidas le confirió el estatus de refugiada en Trinidad y Tobago. Cruzaron la frontera y llegaron a Colombia. En ómnibus se trasladaron a Medellín. Ahí quedó varada Onelia, que está pidiendo ayuda a Naciones Unidas. El resto del grupo siguió camino y se encuentra en Necoclí, Colombia, informaron medios de prensa.
De la situación de los médicos cubanos que no regresaron a la isla y se han quedado varados en Brasil, habló la activista cubana Rosa María Payá con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
En un encuentro en Santiago de Chile, la promotora de la iniciativa Cuba Decide pidió al mandatario apoyo para los profesionales de la salud cubanos, quienes atraviesan circunstancias difíciles tras el fin de la misión Más Médicos.
Ambos intercambiaron también sobre acciones que el Brasil y el nuevo bloque ProSur pueden tomar en respaldo al pueblo de Cuba en su lucha por la democracia.
Por su parte, el gobernante brasileño informó en Twitter que Rosa María Payá le habló sobre las verdades de la vida en Cuba, que en gran parte del mundo se desconoce.
También dijo que hablaron sobre la constitución cubana y el estilo de vida de las personas que viven bajo la dictadura castrista.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmintió la semana pasada al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio CiberCuba facilitado a Televisión Martí.
A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda informa.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el programa de enviar médicos al exterior es la máxima expresión que tiene el régimen de Cuba y es un modelo sin moral, revolucionaria y esclavizante.
Así se pronunció Almagro en Twitter al referirse a un artículo de Héctor Schiamis en el diario El País, quien argumenta que las misiones médicas cubanas equivalen al tráfico de personas, trabajo forzado y explotación.
Chamis destaca que fue ilegal pagar a doctores cubanos solo 10% del contrato suscrito por Cuba Brasil y la Organización Panamericana de la Salud.
Y con motivo del 35 aniversario de su confección, se presentó en Miami el documental Conducta Impropia, que aborda las secuelas de la UMAP y que sirvió de crítica internacional a lo que sucedía en Cuba con los homosexuales, los religiosos y los que se oponían al régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
A sala llena se presentó en la Cinema de Coral Gables el documental Conducta Impropia, que en el año 1984 sacó a la luz pública los campos de concentración de la UMAP en Cuba. El codirector del filme, Orlando Jiménez Leal, dijo que el documental aún mantiene vigencia.
A Fidel Castro no le quedó más remedio que reconocer, porque a partir de esta película, la avalancha de crítica fue tan grande, y como no tenían respuesta para eso, lo primero que hicieron fue, al cabo del tiempo, hacer una película que justificara eso, que fue Fresa y Chocolate. Y después crearon ese monstruo que es Mariela Castro.
El cineasta Nacho Díaz fue el que proporcionó la proyección en la Cinema.
Es un documental más allá de su excelencia histórico, porque fue la primera vez que una denuncia a los abusos de derechos humanos, a la persecución de los homosexuales, alcanzó un público internacional como lo hizo este documental.
El documental, producido por la televisión francesa, recoge las entrevistas con los escritores Heberto Padilla, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. El actor cubano Rubén Rabasa acompañó a Jiménez Leal en la presentación de Conducta Impropia.
Y está muy bien llevado en la forma que Néstor Almendro y Orlando Jiménez Leal hicieron toda la edición del documental para escoger lo más importante de las entrevistas que hacían.
Por su parte, la actriz Zully Montero dijo que el documental es una pieza de alerta.
Yo creo que es un documental que te da una ventana a lo que no debe pasar en tu país.
Las lunetas se quedaron cortas para esta primera presentación, por lo que habrá una segunda. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Las autoridades de Cuba prohibieron este domingo un concierto promovido por el proyecto cultural independiente de Punto Verso en la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades culturales cubanas prohibieron un concierto programado para la noche de este domingo en el patio colonial, un local de la asociación Hermanos Saiz en la ciudad de Matanzas.
Llaman a radical desde el HS de Matanzas y le dicen que no podemos dar el concierto, que habían recibido una visita, la cual no especificaron quién los visitó, de dónde, y le dijeron que simplemente no podíamos tocar ahí. Alegaron también que nosotros no pertenecíamos a ninguna instancia gubernamental o a ninguna empresa.
Se trata del músico Osvaldo Navarro Navipro, del grupo de Hit Hot La Alianza, quien junto a otro representante del género, Richard Zamora el Radical, habían organizado el concierto como parte del proyecto cultural independiente Di Punto Verso.
Apreciado mucho en nuestro país la censura contra artistas independientes que quieren hacer su obra separada de las instituciones. Le ha pasado también a Richard, lo expulsaron del trabajo por hacer su arte, según los atienden en dirección cultural en Colón, que es donde él vive. Su obra es una cosa que ellos no quieren tener en sus instituciones.
Aunque los funcionarios del Ministerio de Cultura han negado que el decreto 349 sea una forma de censura, los artistas cubanos dicen tener razón para inquietarse.
Ejemplos de esto hay bastantes, de artistas que han sido expulsados del trabajo, artistas que por su obra han sido botados de empresas.
Dos raperos, Pupito en sí y El Osobo, se encuentran actualmente en prisión, según miembros del movimiento de San Isidro contra el decreto 349, debido a sus posturas radicales contra tal normativa que restringe la creación artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
11:42, recorriendo ahora por América Latina.
De acuerdo a expertos consultados por La Voz de América, la presencia de aviones rusos en Venezuela es un método de propaganda para generar un clima de tensión en los venezolanos y justificar las denuncias de Nicolás Maduro sobre una presunta invasión. Desde Miami informa José Pernalete.
La movilización y exposición de aviones y militares rusos en Venezuela es objeto de interés en la región. Un experto en materia de seguridad nacional estima que mostrar estos contingentes solo es una forma de propaganda de parte del Kremlin para mantener al pueblo venezolano atento a un clima de intervención.
Para dar la percepción a los venezolanos mismos de que ellos se están defendiendo contra una amenaza. Entonces ellos quieren elevar las expectativas del pueblo venezolano que va a haber una invasión de Estados Unidos.
Joseph Umire, experto en Seguridad Nacional, en entrevista con La Voz de América, advierte que la presencia rusa en Caracas debe ser tomada en serio, pues podría tener un propósito más allá, emular un escenario como el de Siria en el hemisferio.
Las condiciones en Siria, si lo describes en una frase, empezó con una crisis humanitaria. En su momento era la falta de escasez de agua, que llegó con la primavera árabe a tener una manifestación enorme que exportó más grandes refugiados en el mundo, que ocupó espacios de Irán, Rusia y Turquía.
En relación a la inestabilidad geopolítica provocada por Venezuela en el hemisferio, Mire sugiere que la neutralización de ese riesgo se dará a partir del rompimiento de relaciones entre Maduro y sus naciones aliadas en el mundo.
No hay una salida de Nicolás Maduro en Venezuela si no se rompe sus alianzas con Rusia, con Irán, con Turquía, con China.
José Perralete, Voz América, Miami.
La Secretaría General de la OEA criticó duramente la presencia de militares rusos en Venezuela.
En un comunicado, el organismo indicó que hubo una incursión militar rusa en territorio venezolano que no contó con la autorización de la Asamblea Nacional y que se hizo en apoyo de un gobierno declarado ilegítimo.
La Secretaría General de la OEA advirtió que la presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo de la soberanía de Venezuela.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En varios artículos anteriores les he mencionado que uno de los renglones de exportación de la dictadura cubana ha sido la tortura, y esto viene sucediendo desde el triunfo mismo de la revolución en el 1959, y hay que quitarse el sombrero frente a la capacidad y experiencia de los esbirros cubanos. Recuerden que aprendieron de los comunistas rusos, de los métodos no solo de la KGB, sino de la Stasi alemana, de los checos, de los chinos de Mao Zedong, porque en materia de tortura los cubanos son los mejores. Hace 6 décadas que comenzaron con ese negocio de exportación. Ahora, lo más reciente y cercano es el trabajo de la seguridad del Estado en Venezuela, donde hay cubanos dirigiendo y ejerciendo ellos mismos la represión contra el pueblo venezolano. Son muchos los testimonios de las víctimas aparecidos en la prensa que han ofrecido sus testimonios ante organismos internacionales en defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el 20 de este mes de marzo, Cubanet publica un artículo denunciando la existencia de los agentes cubanos entre los represores en Nicaragua. En este artículo de Cubanet se reseña la denuncia de un matrimonio nicaragüense frente a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes aseguran haber sido torturados por agentes cubanos. Tras ser detenidos el sábado anterior a su comparecencia, Lizeth Sequeira y su esposo Pedro Ortiz relataron cómo fueron torturados violentamente y montados en una camioneta de la policía, donde los obligaron a bajar la cabeza y los agentes se sentaron sobre ellos, según una nota publicada por Radio y Televisión Martí. Entre los policías y paramilitares andaban los cubanos, declaró Ortiz, quien aseguró además que fueron golpeados y amenazados de muerte. De acuerdo con el abogado del matrimonio, Pablo Cuevas, asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, anteriormente había recibido la denuncia de un joven que habló a condición del anonimato y que coincide a identificar a cubanos entre los agentes que lo arrestaron y golpearon y torturaron. Jorge Zapata, un estudiante que pasó 8 meses en prisión, dijo a la agencia EFE que hay cubanos y extranjeros trabajando con las fuerzas combinadas del gobierno. Como ven, Cuba sigue exportando la tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:47, vamos a hacer un recorrido por las noticias del mundo.
Las repúblicas bálticas conmemoraron las deportaciones masivas ejecutadas por el régimen comunista de la Unión Soviética hace 70 años.
Representantes de Letonia, Estonia y Lituania participaron este lunes en diversos actos para recordar las detenciones y deportaciones que sucedieron el 25 de marzo de 1949.
Por otra parte, el ejército israelí lanzó ataques en la Franja de Gaza el lunes en represalia por el disparo de un cohete desde ese enclave que dejó 7 personas heridas al norte de Tel Aviv antes de que Hamas anunciara un alto al fuego. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El ejército israelí respondió de esta manera al disparo de un cohete desde Gaza que dejó 7 personas heridas al norte de Tel Aviv, entre ellas un bebé de 6 meses. Helicópteros lanzaron al menos 3 ataques en el oeste del enclave palestino contra una base del brazo armado de Hamas. Poco después, el movimiento islamista que controla ese territorio anunció un alto el fuego tras negar su responsabilidad en el disparo que provocó la escalada. La operación se produjo mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegaba a la Casa Blanca. Allí el presidente Donald Trump afirmó que Washington reconocía el derecho de Israel a defenderse y calificó de ataque despreciable el lanzamiento del cohete desde Gaza. Israel y Hamas se enfrentaron en 3 guerras en la Franja de Gaza desde que el movimiento tomó el poder por la fuerza en 2007, luego de que la comunidad internacional rechazara reconocer su victoria en las elecciones legislativas palestinas.
Y el enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio ha condenado el lanzamiento de un cohete desde Gaza a Israel. Los detalles los tiene Radio ONU.
La ONU está en contacto con las partes para intentar evitar una escalada de la violencia.
Nikolai Mladenov ha asegurado en su cuenta de Twitter que el lanzamiento del cohete es inaceptable y supone un incidente muy serio. La ONU asegura está trabajando intensamente con Egipto y todas las partes, pero la situación es muy tensa. Según informaciones de prensa, el ejército israelí ha desplegado tanques y más tropas en la frontera con Gaza y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se encontraba en Estados Unidos, ha adelantado su regreso a Israel. Desde Washington, Netanyahu dijo que Israel responde con fuerza.
Y una exhibición en el Museo Tate Modern de Londres muestra cómo el artista Vincent van Gogh fue influido por el arte, la literatura y la cultura británica.
A lo largo de 9 salas, la exposición relaciona la vida del pintor neerlandés con el Reino Unido y con los maestros ingleses de los que aprendió, así como su influencia sobre Francis Bacon, Matthew Smith y Christopher Wood.
Además, entre las más de 45 obras que alberga la recopilación, destacan algunos de los títulos más famosos de Van Gogh, como Autorretrato y Noche Estrellada.
La exhibición Van Gogh y Gran Bretaña arranca con la llegada de Van Gogh a Londres en mayo del año 1873 a la edad de 20 años, cuando se puso a trabajar como marchante de arte.
Y un juez en Canadá determinó que la sentencia de un hombre que estuvo preso en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo ya se ha cumplido, por lo que el individuo ya no tiene que temer un regreso a la prisión y puede pedir pasaporte canadiense.
Omar Hadr, nacido en Canadá, tenía 15 años cuando fue capturado en el año 2002 por soldados de los Estados Unidos en un campamento de Al-Qaeda en Afganistán.
En el año 2010 se declaró culpable de cargos que incluían asesinato y fue sentenciado a 8 años, aparte de la década que ya había cumplido en Guantánamo. Y a las 11:51 minutos vamos al espacio de ciencia y tecnología.
Una compañía británica aborda la crisis de la vivienda en el Reino Unido con unidades de vivienda asequibles, compartidas y prefabricadas que se pueden ensamblar rápidamente fuera del sitio, informa Henry Llanos.
Set Factory, cuyo director es el arquitecto Bill Danster, exhibió recientemente un prototipo de la casa en el evento de construcción Future Build en Londres. La unidad forma parte de LiveShare, un concepto diseñado para construir viviendas permanentes y de múltiples ocupantes en las que los jóvenes de bajos ingresos puedan vivir. Fueron ensambladas por un grupo de adolescentes en 3 semanas. Las unidades utilizan un marco de acero galvanizado, madera, plástico reciclado y tableros de revestimiento de fibra de madera y tienen ventanas con triple vidrio. Aproximadamente el 95% de su construcción se puede hacer fuera del sitio para que los edificios se puedan ensamblar rápidamente. Las unidades LiveShare cuentan con un sistema de techo solar y un revestimiento de generación de energía solar.
Hicimos esto para demostrar que no es necesario que haya una crisis de vivienda. Por lo tanto, si podemos resolver el problema de la vivienda de alguien por $45,000 y construirlo en 2 semanas, siendo más duradera y de mayor calidad y no tiene cuentas de energía anuales netas, ¿por qué no estamos haciendo esto?
Una comisión creada a raíz del desastre de la Torre Grenfell de Londres dijo en enero que Gran Bretaña necesita construir más de 3 millones de nuevas casas en los próximos 20 años para resolver su crisis de vivienda. Henry Llanos, Voz de América.
Y a las 11:53 vamos al mundo del entretenimiento y aquí tenemos que Radio y Televisión Martí presentará el jueves la serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
Se trata de la historia de la Iglesia Católica en Miami desde la creación de la diócesis en 1958 y su crecimiento con el arribo de los exiliados cubanos desde enero de 1959.
Estructurada en 5 capítulos, la serie incluye testimonios, fotos, documentos y videos de los archivos de la Arquidiócesis y Museo de Miami y de la Universidad de Saint Thomas.
Recoge más de 50 entrevistas con sacerdotes, religiosas y laicos que atestiguan el vínculo de la Arquidiócesis de Miami con el exilio cubano.
Y ahora Alejandro Escalona nos trae más detalles de las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Scott Walker, estrella de los Walker Brothers y uno de los cantantes más influyentes en la historia del rock, falleció a los 76 años. Según una declaración de su sello discográfico, Noel Scott Engel enriqueció la vida de miles de admiradores, primero como parte de The Walker Brothers y luego como solista, productor y compositor. La causa del fallecimiento aún no ha sido revelada. Walker se hizo famoso a mediados de la década de 1960 como parte de los Walker Brothers, con éxitos como Sun Ain't Gonna Shine Anymore y No Regrets. Sus discos como solista han sido calificados por la crítica de ambiciosos e innovadores. Reginald Kenneth Dwight celebra 72 años, cantante, compositor, pianista y productor. Sir Elton John, que también ha sido un actor ocasional, lleva medio siglo haciendo música y ha lanzado más de 30 álbumes. Ha vendido además más de 300 millones de discos. Elton John tiene en su haber más de 50 éxitos, top 40, incluyendo 7 álbumes consecutivos número 1 en Estados Unidos. Durante 31 años consecutivos, del 70 al 2000, tuvo al menos una canción en el Billboard Hot 100. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que también se transmite simultáneamente por Radio Caracol de Miami. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición de Iván López de Muñiz. En la producción Héctor Carrillo, y somos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.